Las 9, las 8 en Canarias.
Ronda
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
El día nos deja varias cuestiones. La primera, las cifras preocupan. Sigue subiendo el número de brotes, ya son 158 en activo. Con especial preocupación hay que seguir mirando a Cataluña. El gobierno autonómico mantiene una situación difícil dada su transmisión comunitaria y en las últimas horas ha notificado más de 1.000 casos nuevos y 2 muertos. Ya sabes que por un lado van los datos de sanidad y por otro lado van los datos de la Generalitat. Por ello, ya se han anunciado nuevas medidas de contención para Barcelona y su área metropolitana. Se recomienda no salir de casa, salvo para lo necesario, y sobre todo, se pide que se reduzca la vida social. Las medidas estarán vigentes a partir de las 9 de la mañana de mañana sábado y durarán 15 días. También complicada es la situación que se está viviendo en Aragón. Los casos vuelven a subir hasta llegar a los 200 nuevos contagios y las autoridades recomiendan no viajar entre comarcas. Varias zonas de este territorio se encuentran en fase 2 flexibilizada, incluida la ciudad de Zaragoza. Su alcalde, Jorge Azcón, ha asegurado aquí en La Linterna que lo que está pasando en Aragón y Cataluña debe servir para tomar nota a otras comunidades autónomas.
Todas las comunidades autónomas tendrían que tomar nota de lo que está pasando en Aragón y de lo que está pasando en Cataluña. Es necesario reforzar los equipos de rastreo. Cuando surge un brote, los equipos de rastreo son fundamentales. Todo lo que invirtamos en equipos de rastreo nos lo vamos a ahorrar en médicos en nuestros hospitales.
Y lo último que hemos sabido, ayer más o menos hasta ahora te contábamos que había un brote en Córdoba en una fiesta de fin de curso, de fin de bachillerato. Se hablaba entonces de un positivo y que había más o menos 400 personas que iban a ser controladas, que se iban a hacer las pruebas. Bueno, pues la última hora es que ya hay 36 positivos de ese brote. Así que, por favor, a las puertas del fin de semana, vuelvo a recordarte lo importante que es la responsabilidad individual. Si te proteges tú, proteges a todos. Segundo asunto. En Bruselas, España se está jugando su futuro. Nos estamos jugando los euros. A esta hora continúa la reunión de los 27 líderes europeos para negociar el Fondo de Reconstrucción Económica tras la pandemia. El acuerdo está muy complicado. Las posiciones están divididas por las fuertes condiciones que plantean algunos países como Holanda, Austria, Suecia o Dinamarca. Mark Rutte, el primer ministro holandés, considera que para aprobar ese fondo es necesario tener unanimidad. Claro, y lo que también dice es que él pone el dinero. Entonces, si él pone el dinero, pues a ver qué se hace con ese dinero. Por otro lado, Pedro Sánchez y el italiano Giuseppe Conte han insistido en que la propuesta de la Comisión Europea representa el mínimo aceptable. Tercera cuestión. Es una de las imágenes del día. Los líderes independentistas presos saliendo de la cárcel para disfrutar del régimen de semilibertad. Podrán pasar el fin de semana en casa. De hecho, a Jordi Cuixart ya le ha dado tiempo hasta dar su primer meeting. Pueden pasar 3 noches en casa, volverán el lunes, tal y como aprobaron las juntas de tratamiento de las cárceles. Una decisión que recurrirá a la Fiscalía, tal y como te contábamos hace unos días. Y por último, termino con la historia de María, la chica de 16 años que sufrió una brutal paliza por un grupo de jóvenes. Continúa en la UCI de un hospital de Madrid. Después de golpearla, los jóvenes le pasaron las ruedas de la bici por la cabeza. Todo esto porque su hermana tenía más seguidores en las redes sociales. Nuestro compañero Juan Baño ha podido hablar con su madre, con Daniela, que cuenta así cómo llegó su hija a casa.
Mamá, 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 que me han pegado. Dice, están corriendo detrás de mí para pegarme 30 personas. Sus primeras declaraciones cuando llega al patio. Desesperada, loca, asustada, vamos, fatal.
Su madre quiere que se haga justicia. No le valen las disculpas por el dolor que ha sufrido su hija. Cree que es necesario que se endurezcan las penas ante este tipo de violencia.
Lo que pido, coherencia, y que rebajen la edad de responsabilidad penal y que se tomen medidas de verdad, endurecerlo, obligar a los padres que eduquen a sus hijos.
Desgraciadamente hablamos de salvajes agresiones entre menores demasiado a menudo. Menores que se graban pegando palizas a otros. Son imágenes que tal vez nunca deberíamos ver. Pero algo estamos haciendo muy mal porque no somos capaces de evitar casos como el de María. Los líderes de la Unión Europea se han reunido hoy, han comenzado la cumbre para debatir el fondo de reconstrucción tras el coronavirus. En principio se van a repartir 750.000 millones de euros entre los países más afectados económicamente por la pandemia, entre los que evidentemente nos encontramos nosotros. Es una cumbre decisiva para el futuro de España y de la Unión. Los máximos responsables han empezado esta negociación con optimismo, pero también con mucha prudencia. Y a esto vamos a dedicar nuestro tema del día. España se la juega en la Unión Europea. Durante esta semana, el presidente del gobierno ha hecho quizás la gira europea más importante desde que está en la Moncloa. A su llegada a la cumbre, hoy ha recalcado la importancia de estos días.
Así que España acude a esta cumbre, a este consejo, con el ánimo de llegar a un acuerdo, de defender lógicamente nuestros intereses nacionales en el ámbito de la agricultura, también en cómo nosotros concebimos la gobernanza de este fondo de recuperación, dónde están las políticas en las cuales se tiene que centrar ese fondo de recuperación, pero con un ánimo constructivo de lograr entre todos poder llegar a un acuerdo.
Sánchez visitó Holanda y Suecia en busca de la comprensión de Mark Rutte y Stefan Löfven. Son los más duros a la hora de ver cómo se reparte ese dinero. Y también Alemania y Francia, a la espera de consuelo por parte de Merkel y Macron. Lo cierto es que en la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Unión Europea de este fin de semana, reina el optimismo y la prudencia por partes iguales. Quien está pendiente de todo lo que está pasando en este encuentro, en este Consejo de la Unión Europea, es nuestro corresponsal, José Luis Concejero. Conce, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
A ver, minuto y resultado. ¿Qué están haciendo ahora? Porque llevan allí... ¿A qué hora ha empezado esto?
Esto ha empezado a las 10 de la mañana. Y sí que es verdad que ha sido una reunión ininterrumpida, porque en principio iban a hacer una pausa para almorzar, pero han continuado la reunión. Y ahora mismo han vuelto a retomar la reunión y ha comenzado la cena. Así que van a continuar ahora con los moratones dialécticos en esta cumbre europea, que sin duda alguna, Rubén, como decías en la introducción, es una de las más importantes de la historia reciente de la Unión Europea y también de España, sin lugar a dudas.
¿Sabemos si y van por buen camino, si el acuerdo está cerca o siguen esas reticencias?
Vamos a ver, hay muchas reticencias y el acuerdo es complicado. De todas formas, sí que es verdad que los líderes europeos, viendo que la disposición era bastante complicada, están utilizando una estrategia que muchos creen que puede ser positiva. Y es que han empezado a debatir todos aquellos puntos donde hay un relativo consenso. Es decir, no han empezado por lo más complicado.
O sea, primero lo fácil para estar todos de acuerdo.
Claro, porque empezar con lo fácil psicológicamente, según fuentes diplomáticas, les permite luego afrontar los grandes problemas con otra actitud, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay una cosa que es evidente, Rubén, y es que estamos ante un momento histórico y la Unión Europea tiene que dar una respuesta y tiene que dar una solución. Entre otras cosas, porque si no, la propia población europea se preguntaría cuál es la utilidad de la Unión Europea que ante crisis históricas es incapaz de responder. Por lo tanto, ese es un punto de partida interesante. Veremos qué es lo que ocurre en las próximas horas, porque sí que es verdad que pueden comenzar las discusiones y se puede elevar un poco el tono de la discusión. En cualquier caso, yo vería como algo relativamente positivo, no tanto para alcanzar un acuerdo, sino que, bueno, al menos en el día de hoy, o al menos, mejor dicho, Rubén, hasta ahora, la sangre no ha llegado al río, si me permites que utilice esta frase.
Vale, o sea que siguiendo el planning, ¿tú crees que hoy va a ser un día más o menos de relativos acuerdos? Van a estar en lo fundamental todos a una. Y la cosa va a ser difícil mañana, porque ¿qué se espera mañana? ¿Qué plan hay?
Mañana es cuando se va a poner encima de la mesa real, se va a abrir el melón de las diferencias.
O sea, mañana hablamos del dinero, mañana la pasta encima de la
mañana,
mesa.
Mañana, Rubén, es cuando, para que te hagas una idea, si coges el mapa de Europa, se va a trazar una línea divisoria prácticamente entre el norte y el sur de Europa, con dos formas totalmente diferentes de entender este fondo de reconstrucción y también del presupuesto plurianual de la Unión Europea para los próximos años. En primer lugar, el presupuesto, porque muchos países, sobre todo el norte, quieren que sea menor. También del fondo de reconstrucción, porque estos mismos países del norte de Europa dicen que 750.000 millones de euros es mucho dinero y que habría que reducirlo. Luego también estos países del norte dicen que el dinero tiene que llegar en forma de créditos, es decir, dinero que llegue al país, dinero que este país lo devolverá en el futuro. Y luego, por otro lado, el gran problema es la condicionalidad. Cuando hablamos de la condicionalidad es yo te doy el dinero a cambio de qué. Evidentemente, a cambio de reformas. Y cuando hablamos, Rubén, de reformas, esto lo sabes muy bien, hablamos de medidas que pueden considerarse impopulares en una población, en un país. Podríamos hablar de una reforma de las pensiones en España. Podríamos hablar también de una nueva vuelta de tuerca de la reforma laboral, no la que tenemos ahora de Mariano Rajoy, sino quizá una un poquito más dura incluso todavía, ¿no? Entonces, esas grandes diferencias son las que se van a abrir mañana. Entonces, mañana el ambiente se puede caldear y podemos estar ante un choque de trenes importante. La historia en esto será la capacidad diplomática que tengan los propios estados para conseguir encontrar puntos en común y aprobar el fondo, porque lo que es realidad es que España e Italia, que son los países más castigados por la pandemia del coronavirus, necesitan que se apruebe este fondo de reconstrucción y necesitan que se apruebe cuanto antes.
Pues José Luis, te dejo que vayas mirando por ahí a ver cómo está el ambiente, a ver cómo están las cosas, y más o menos en una hora te vuelvo a escuchar y me cuentas, venga, cómo va la cumbre.
Yo te voy contando, te actualizo. Un abrazo fuerte, Rubén. Hasta ahora.
Un abrazo.
Chao.
La llegada de todos los líderes europeos ha sido muy esperada. Todos los focos se han centrado en varias personas concretas. Mark Rutte, el primer ministro holandés, que lidera a todos los países que se oponen a llegar a un acuerdo. Pide básicamente dos cosas: que no se regale dinero y que cualquier concesión vaya ligada a reformas en los países beneficiarios del acuerdo.
El contenido es en última instancia más importante que la velocidad. Un compromiso débil no hace avanzar Europa. Es realmente importante la solidaridad, pero tienes que hacer todo lo posible para ser capaz de resolver la crisis tú mismo la próxima vez. Estos son reformas en el mercado laboral, en las pensiones, etcétera.
El presidente del Consejo de la Unión Europea, Charles Michel, también a su llegada a la cumbre ha querido pedir responsabilidad a los líderes, porque para él este fin de semana hay mucho más que 750.000 millones de euros en juego.
No va solo de dinero, va sobre personas, futuro y unidad. Construir una Europa capaz de resistir golpes. Incluso aunque sea difícil, estoy convencido de que con coraje político es posible alcanzar un acuerdo.
Y Merkel, en la que sea su última gran cumbre como canciller alemana, ha pedido también compromiso a todos los líderes europeos para dar respuesta a la situación en la que se encuentran muchas personas dentro de Europa.
Hace falta mucha capacidad de compromiso por parte de todos para lograr algo que sea bueno para Europa y para las personas de Europa, en vista de la pandemia y para dar respuesta a las dificultades económicas con las que nos encontramos.
Todos coinciden, estamos en una cumbre vital para el futuro de la Unión y muy importante para España. Y seguramente va a decidir el transcurso a corto y medio plazo en las políticas económicas de los países miembros. Para hablarnos de la importancia de esta cumbre, de sus posibles consecuencias, de los acuerdos, de los múltiples escenarios, vamos a contar con el profesor del EA University, Juan Carlos Martínez Lázaro. Profesor, buenas noches.
Buenas noches.
¿Es tan importante esta cumbre como estamos vendiendo todos? ¿Nos estamos jugando tanto?
Bueno, es muy importante porque se maneja lo que sería ese fondo de reconstrucción, que bueno, inicialmente la propuesta pues es una cantidad nada despreciable, 750.000 millones de euros en sus distintas con sus distintos componentes. Se dilucida también lo que va a ser el nuevo presupuesto 2021-2027, el presupuesto plurianual de la Unión Europea, que el cual pues también en función de la cantidad y de los destinos de ese presupuesto pues va a afectar mucho a unas economías, como puede ser a España, en un sentido positivo o negativo. Y porque además yo creo que es muy importante en el sentido de que por primera vez pues tal vez Europa estaría capacitada para dar una respuesta mancomunada a una crisis global que estamos teniendo, como es la de esta pandemia, la del COVID, ¿no? Y sería avanzar, si al final este fondo sale, bueno, pues con los condicionamientos que al final tenga o no y con las condiciones que se le pongan, pues de alguna manera se estaría avanzando en esa futura unión fiscal que ojalá algún día llegue y que permita completar pues toda la arquitectura o finalizar la arquitectura institucional de la Unión Europea.
Si nos centramos en España, lo que nos afecta, ¿cuál sería el mejor escenario? ¿Qué sería un buen acuerdo?
Bueno, pues un buen acuerdo, yo creo que sería un acuerdo que fuera muy parecido a lo que la Comisión Europea ha presentado, ¿no? Pues, entendiendo por un buen acuerdo que nos llegue una buena cantidad de fondos, tanto mediante transferencias como con estos créditos. Pero también yo creo, y eso sé que a lo mejor al gobierno no le gusta mucho, que este acuerdo pues o que estos fondos llegaran con una cierta condicionalidad, para que esa condicionalidad nos obligase o obligase al gobierno a realizar algunas reformas que son necesarias, que yo creo que son imprescindibles, para no para tal vez en la coyuntura, salir de esta coyuntura en la que estamos, sino para asegurar un futuro de crecimiento para la economía española. Lo que no es de recibo es que los problemas estructurales que arrastra nuestra economía los tengamos desde hace muchos años, no hayamos sido capaces de resolverlos tras la pasada crisis financiera y que otra vez nos veamos pues 10, 11 años después metidos en una situación pues verdaderamente complicada.
¿Y qué reformas se nos exigirán?
Bueno, pues un poco lo que se viene hablando. Tendríamos que hacer algo en nuestro mercado laboral. Vuelvo a insistir, el desempleo ahora va a aumentar mucho en España por la situación de crisis en la que estamos. Bueno, diversos estudios y organismos lo sitúan seguramente en el entorno del 20%. Sería la cuarta vez desde la recuperación de la democracia que nuestro desempleo supera el 20%, lo cual es una auténtica anomalía. No es normal que nuestra tasa de paro duplique la de nuestros socios, ¿no? Si llegamos al 20%, bueno, yo digo en clase que tampoco tiene mucho mérito cuando partíamos del 13%, ¿no? Pero la anomalía es eso, tener un 13% de desempleo, como teníamos, 13-14%, después de 6 años de crecimiento económico, de un ciclo de crecimiento en el cual hemos nuestra economía ha crecido prácticamente al doble de lo que han crecido nuestros socios comerciales, nuestros vecinos de la Unión Europea, y mantenemos unas tasas de desempleo. Por tanto, algo tenemos que hacer en nuestro mercado laboral para tratar de una vez por todas de normalizarlo y acabar con esta auténtica tragedia que es esas cifras de desempleo. Tenemos las pensiones. Las pensiones están ya en déficit del sistema de pensiones y eso que todavía los baby boomers no hemos llegado a la edad de jubilación, algo que empezaríamos a hacer a mitad de esta década que acabamos de empezar y ya estamos con unas pensiones financieras muy importantes. Cuando eso ocurra, cuando los baby boomers empezamos a acceder a la jubilación, las pensiones financieras van a ser mucho mayores y tenemos que empezar a ponerle remedio ya. Entonces creo que eso es algo también muy importante y hablamos de un sistema fiscal que seguramente tiene que ser capaz de generar más ingresos o de reducir sus gastos, porque lo que tampoco es de recibo es que a cierre de 2019 pues España sea el tercer país de la Unión Europea que más déficit fiscal tuvo, que más déficit público. Si no me equivoco, de los 27 países, 16 tuvieron ya superávit y hubo otros 11 que no, y entre ellos el tercero, España. Encima nos permitimos el lujo de aumentar nuestro déficit público con respecto al año 2018, cuando lo teníamos que haber reducido. Tenemos un problema estructural en nuestras cuentas públicas y eso es algo que también debemos reformar. Entonces, yo creo que esto puede ser una buena oportunidad para lanzar todas esas cosas, esas reformas que la economía española necesita y no para seguir poniendo parches que al final pues lo que vemos es que acabamos siempre como acabamos en cuanto a la situación económica, los vientos económicos se tuercen.
O sea que, resumiendo, si el dinero llegará a cambio de reformas, van a estar vigilantes quien nos presta el dinero de qué hacemos con él y vamos, que no nos van a dejar hacer lo que queramos. O sea, que esto no es un grifo al que vamos a abrir, sale el dinero y con esto ya nosotros pues vamos a poner un poquito aquí, tapamos este agujero aquí. No, o sea, nos van a decir un poquito lo que tenemos que hacer y nos van a controlar, ¿no?
Pues esperemos que sea así. Yo espero que haya una cierta condicionalidad y que esto realmente lo que sea es una oportunidad para abordar ese proceso de reformas tan necesario para la economía española. No tenemos que olvidar que se hicieron algunas cosas como respuesta a la anterior crisis, pero prácticamente desde el año 2015 no hemos vuelto a hacer nada, más allá que navegar con los vientos de cola de la economía mundial. Cuando esos vientos de cola se han torcido, se nos han vuelto de cara, pues volvemos a estar en una situación terrible. Yo creo que ya va siendo hora de sentar de crear las condiciones para que cuando estas cosas ocurren España no se vea golpeada de esta manera, para que nuestro desempleo no vuelva a subir del 20%, para tener unas finanzas públicas con una cierta sostenibilidad o con una sostenibilidad. No podemos seguir siempre igual. Ojalá esto sea un acicate para abordar esas reformas. Ese sería lo verdaderamente ideal, que nos lleguen los fondos y que realmente pues también hagamos nuestra parte de la tarea. El primer ministro Rutte lo decía, ojalá esto sea para que sea la última vez que haya que ayudar a un país, pues ojalá sea así.
Profesor, muchas gracias por la clase.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un placer.
Un placer también. Adiós.
Las posturas dentro de la Unión Europea son muy dispares, ya hemos escuchado a nuestro corresponsal José Luis Concejero. Hay dos bloques enfrentados, los países del sur, España, Italia, Grecia, y por otro lado los países del norte, Austria, Dinamarca, Suecia, todos liderados por Holanda. ¿Qué piden? porque hay mucha incertidumbre estos días. ¿Cuáles son esas diferencias insalvables? Bueno, te lo resumo en 4 puntos. No quieren que las ayudas sean a fondo perdido, es decir, que sean préstamos y no subvenciones. Holanda quiere que el paquete de ayudas se apruebe por unanimidad y no por mayoría. Que las reformas estén vinculadas a medidas económicas de reducción de gasto. Y por último, la creación de nuevos impuestos europeos para financiar el fondo de reconstrucción. Eso es lo que está ahora mismo sobre la mesa de la cumbre. Luis Garicano es muy buen conocedor de la política europea, es eurodiputado. Luis, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Son tan insalvables las diferencias entre los dos bloques?
Bueno, se tendrán que encontrar y tendrán que encontrar un punto en común, pero ahora mismo se ve bastante distante, la verdad. Han llegado con posturas bastante reforzadas en sus propios países, en particular Rutte está teniendo un apoyo enorme, no solo por su gestión de la pandemia, sino también por sus posturas con respecto al fondo de recuperación, y eso hace más difícil que cedan. Y bueno, por otro lado, los países del sur también tienen bastante claro que el fondo lo quieren tal como está diseñado, o sea que va a ser algo que nos va a costar, sin duda.
Fondo seguramente habrá, reformas nos pedirán. Leí una entrevista en la que decía que seguramente sería mejor que Sánchez fuera el que anunciara las reformas, ¿no? El que dijera, señores, nos piden esto desde Europa, sería mejor para todos, ¿verdad?
Sí, yo creo que hay un poco de sensación. No sé quién era el profesor con el que hablaba mientras yo estaba.
Martín citado, Lázaro. ¿No?
Bueno, pues sí, estoy muy en la línea de donde estaba él. Hay un poco sensación de que España no hace sus deberes y luego cada vez que viene una gorda, pues necesitamos ayuda, ¿no? Y hay que decir que, por supuesto, que necesitamos ayuda, por supuesto, no es nuestra culpa, pero que vamos a hacer los deberes y que no nos los tienen que imponer, que estamos por ahí nosotros, ¿no? Eso, a mí me parece que ese discurso, un discurso más reformista, más positivo y más contento de tener que hacer unas reformas que nos hacen falta, pues sería muy, muy positivo, la verdad. Y creo que hace falta que España cambie un poquito la retórica. Y creo que estos últimos días ya el presidente Sánchez lo ha cambiado, que ha empezado a hacer, por lo menos, ha empezado a girar. Ha empezado a hablar de una forma más positiva de lo que oía y a entender un poco más lo que le estaban pidiendo.
Aquí en España hemos vinculado el futuro de Nadia Calviño como presidenta del Eurogrupo a que nos fuera bien en la cumbre. Nadia Calviño, desgraciadamente, no es presidenta del Eurogrupo. ¿Hay vinculación?
Bueno, lo que muestra es que cuando las cosas se hacen por unanimidad, como son tanto una cosa como la otra, o bueno, en aquella era por mayoría, pero todos los votos cuentan igual, ¿no? Cuando los votos pequeños cuentan igual y cuando ahora mismo todavía más, pues por unanimidad, no se puede vender la piel de los hombres de cazarlo. Es decir, aquí hay un pequeño país, un país mediano, que aún no ha contado con él, que le puede forzar todo, obstaculizar todo. Sabemos que, por ejemplo, países del este como Hungría y Polonia están objetando mucho al tema del Estado de Derecho, que el Parlamento Europeo ha exigido que si se van a meter en hacer dictaduras populistas no deben recibir dinero europeo. Sabemos que hay países en el norte que objetan a varios de las propiedades que se están discutiendo, como que haya ahí un impuesto europeo para financiar todo esto a las digitales, como que haya transferencias fiscales. Sabemos que hay luego países que tienen problemas fiscales porque hacen un cierto pirateo, como Irlanda. En definitiva, cualquier país te puede salir con objeciones serias, y eso es lo que en una cumbre como esta dificulta mucho los acuerdos.
El otro día le leí una frase que creo que es muy acertada. Tenemos que desterrar la idea de que Europa es un cajero automático.
Sí, efectivamente.
Claro.
Aquí parece que oye, nos va a llevar el dinero y lo vamos a poder gastar en lo que queramos. Oye, no. El dinero viene para proyectos europeos y Europa también es un proyecto político y también tiene unas prioridades. No es para que se gaste en lo que a uno le convenga en cada momento, en cambiar las aceras de lado. Y menos mal, porque si nos ponemos a cambiar la acera de un lado de la carretera a otro, como sirve con el plan E, pues tendremos el mismo país con las aceras en el otro lado. No nos sirve para nada. Y creo que es una oportunidad histórica que no podemos desperdiciar. Es una oportunidad de hacer cosas que realmente pongan a nuestro país al nivel de los países más avanzados del mundo, que es donde tenemos que estar, estando en el club de los países europeos.
¿Hay riesgo de que haya una ruptura en Europa con estas dos posiciones tan enfrentadas y que el proyecto europeo común salga tocado?
Yo creo que no. Yo creo que Rutte ha hablado de cosas más factibles. Quiere que nos comprometamos a reformas, está en desacuerdo con la gobernanza por mayoría, quiere que sea por unanimidad. Son cosas de matiz, uno no rompe una negociación por eso. O pues si no es unanimidad, es mayoría cualificada aumentada. Si no es tanto dinero de inversión, pues se quitan los préstamos, se deja la inversión, no sé. Creo que en todas las objeciones que ha puesto va a haber posibilidades de transaccionar. Ahora, si no se consigue ahora, nos vamos a una segunda cumbre, que sería lo normal, que ahora no se consigue. Vamos a una segunda cumbre en julio y se fracasa ahí y nos vamos a septiembre. Ahí, vete a saber, en septiembre habrá rebrotes, habrá países que estén muy mal, habrá problemas.
Claro.
Claro, con una situación que cambia tanto, tan deprisa, todo puede pasar si dejamos correr el tiempo, ¿no? Yo por eso creo que es esencial que se pongan de acuerdo ahora para evitar roturas y enfrentamientos, que se pongan de acuerdo en este mes. Nosotros tenemos en el Parlamento Europeo un plenario para el 23, tentativo, y otro para el 30, pensando que para el 30 ya hay acuerdo. Y yo, sinceramente, creo que eso es lo que va a suceder. Y ojalá, porque si no, sí que podría ser una ruptura muy seria.
Y muy rápido, para apuntarlo aquí y dejarlo por escrito. ¿Qué reformas nos van a pedir?
Bueno, ruta de pensiones. Yo creo que esa no va a ir en la final. Yo creo que irán reformas que tengan que ver con la fiscalidad, con el medio ambiente. Irán reformas para el cambio climático, etcétera. Yo creo que nos pedirán reformas en la administración pública, digitalización, en el empleo y en la formación, sobre todo en el abandono escolar. Bueno, reformas que realmente España necesita hacer y que nuestros socios nos piden para no tener que estar continuamente con rescates, ¿no? Y con ayudas. Ojalá las hagamos, sinceramente.
Pues ojalá, y sobre todo que estamos en un momento muy delicado, porque, como decíamos, no sabemos qué va a pasar en septiembre. Entonces, será mejor tener ahora un acuerdo que esperar.
Porque
no sabemos, claro, no sabemos cómo va a evolucionar. Don Luis Garicano, eurodiputado español en el Parlamento Europeo, portavoz de Ciudadanos. Muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Un verdadero placer, siempre.
Un placer.
Gracias. Hasta pronto.
Vamos a estar muy pendientes de todo lo que pase este fin de semana en Bruselas. Te lo hemos querido contar, te hemos querido explicar qué posturas hay sobre la mesa, qué se está negociando ahora y cómo te van a afectar. En un momento seguimos hablando de economía.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el Plan Re?
¿El Plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el Plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
¿Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Superbia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superbiafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura, solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco. Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día más o menos hasta ahora tenemos nuestra clase de economía real, hoy vamos a hablar de un problema que afecta y puede afectar a millones de españoles. Es el verano más atípico de las últimas décadas. Estamos organizando nuestras vacaciones como podemos, con miedo a posibles brotes en los lugares de descanso. Ahora enseguida te contamos qué opciones tienes en caso de cualquier problema. Pero antes, te resumo la actualidad económica en varios titulares. Te lo venimos contando, la noticia del día es esa cumbre de Bruselas. Siguen debatiendo, ya nos ha dicho José Luis Concejero, que seguramente mañana vengan los problemas. Pero además, te cuento que la deuda pública vuelve a repuntar en mayo por el coronavirus, vuelve a superar el 100% del Producto Interior Bruto y marca un nuevo máximo. En el mes de mayo ha subido casi un 2%. El gobierno no descarta prorrogar los ERTEs en hostelería, comercio y turismo después del 30 de septiembre. La ministra de Turismo, Reyes Maroto, ha alabado la eficacia de la herramienta en el sector y confía en que los agentes sociales, junto con el gobierno, tengan voluntad de llegar a acuerdos. Ya veremos cómo queda esto, hay que seguirlo porque hay mucha gente que está pendiente de esto. Y por último, las exportaciones españolas sufren otra fuerte caída en mayo. Esta vez ha caído casi un 35% con respecto al mismo mes del año pasado. Pero vamos a nuestro tema principal, a nuestra clase de economía. Como te decía, los brotes de coronavirus por toda España están haciendo que muchas personas se piensen dos veces el irse de vacaciones. De hecho, muchas comunidades autónomas, después de que se confirmase que existe transmisión comunitaria, han pedido que no haya traslados, que no te muevas, que no vayas a otra comarca. Que la gente no se vaya de vacaciones, en definitiva. Ayer ya lo comunicó la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Ripollés.
Somos conscientes de que la medida la tomamos en jueves por la tarde precisamente para intentar evitar los desplazamientos de fin de semana. Aunque no es un confinamiento, sí que los efectos deberían ser parecidos a un confinamiento, pero apelando a la responsabilidad particular de cada uno de nosotros.
Es decir, reducir la movilidad. Algo parecido ha hecho hoy mismo la consejera de Sanidad de la Generalitat de Cataluña, Alba Vergés.
Si decimos solo lo imprescindible, quiere decir que este fin de semana, si teníamos pensado alguna visita a personas, amigos, pues que no la hagamos.
Todos apelan a la responsabilidad, como la de Marta, una joven de 24 años que tenía previsto un viaje a Portugal y, dada la delicada situación de los brotes, ha decidido cancelar sus planes.
Yo tenía planeado un viaje a Portugal con mis amigas, pero al final hemos cambiado de destino, ya que con la situación ahora del coronavirus, que parece que está habiendo más contagios y rebrotes y demás, tenemos miedo de que nos vuelvan a confinar.
Claro, uno no suele improvisar las vacaciones. Reserva con tiempo y, sobre todo en muchas ocasiones, incluso llega a pagar.
Estamos gestionando con la agencia el reembolso para conseguir que nos devuelvan todo el dinero.
Son muchas las preguntas que nos surgen porque son situaciones que se pueden dar estos días perfectamente. Para resolverlo y aclarar las dudas tenemos a Enrique García, que es el portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios. Enrique, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
En una situación como la que estamos ahora, donde por responsabilidad decido cancelar mis vacaciones que previamente he pagado, ¿tengo derecho a reclamar algo? ¿Puedo reclamar algo?
Nosotros entendemos que sí, hay que matizar bien las situaciones. Por ejemplo, aquellas personas que ahora ya tienen una recomendación de la autoridad sanitaria de no moverse, como pueden ser los habitantes de Zaragoza o de Barcelona, pues evidentemente hay una circunstancia de fuerza mayor, que es esa recomendación de restricción de movimientos que faculta a rescindir el contrato. Legalmente, la ley es muy clara, se aprobó un Real Decreto Ley 11/2020 que decía que en cualquier tipo de prestación del servicio, cuando las recomendaciones de salud o las circunstancias relacionadas con el coronavirus alteraran la prestación del contrato, pues el consumidor tenía derecho al reembolso. Por tanto, en este caso nosotros entendemos que sí se dan esas circunstancias y el consumidor tiene derecho al reembolso. Queremos aclarar que el empresario tiene la posibilidad de ofrecer al consumidor bonos, pero que estos bonos siempre van a tener el carácter voluntario. Ahora bien, se ha citado el caso, por ejemplo, de ese viaje a Lisboa, ¿no?, que se ha cancelado. Aquí la cancelación se hace por un motivo concreto, Y es, bueno, pues la responsabilidad de cada uno, pero hay que estar a lo que digan los contratos en cuanto a penalizaciones, ¿no? Se aplicarán las penalizaciones que diga el contrato, que en algunos casos pues permitirán solo pagar una parte o con cancelaciones gratuitas. La inmensa mayoría de las reservas ahora, cuando se habilitan, se hacen con cancelación gratuita, ¿no? Es una oferta que hacen multitud de establecimientos, sobre todo hoteles. Pero si esto no es así, pues habrá que ver cuáles son esas condiciones de cancelación, que por ejemplo en viajes combinados es habitual que hasta una semana antes del viaje sean un 15% del precio pagado. En este caso el consumidor sí que tendrá que hacer frente a esas cancelaciones.
Vamos ahora al caso contrario. Por ejemplo, hace unas semanas se confinó a Mariña, un sitio muy turístico. Uh-huh. Cuando se declaró el confinamiento, allí es lógico que haya gente de vacaciones. ¿Esos días extra que tienes que pasar allí porque no puedes salir, eso quién lo paga, quién lo asume?
Bueno, pues aquí nosotros, lo primero que la jurisprudencia en esto, pues como comprenderás, no existe. Hemos estado buscando analogías y jurisprudencia sobre esta circunstancia y no hay. Estamos en circunstancias excepcionales. Por tanto, habrá que hacer una interpretación razonable, ¿no? En este sentido, quien decreta las medidas sanitarias son las autoridades públicas y son nosotros desde OCU entendemos que tendrán que hacerse de forma razonada y proporcionada, y en aquellos casos donde pues esto obligue a un confinamiento en una estancia concreta, pues que sean la comunidad autónoma la que se haga cargo de estas circunstancias. ¿Por qué? Porque es evitable el perjuicio económico. Pues, por ejemplo, se puede facultar a las personas que aun estando allí puedan acceder a sus lugares de origen, eso sí, con un control médico adecuado que garantice el confinamiento, es decir, el confinamiento sanitariamente se puede pasar en otro lado. Si aun así la comunidad autónoma decide, pues por una cuestión de ordenación, confinar en un sitio concreto, pues tendrán ellos que hacerse cargo de esos gastos que sea la prolongación de una estancia, ¿no? Porque está claro que ni el consumidor, ni en este caso el prestador de servicios de los hoteles, son responsables de esas medidas concretas.
Y si es la empresa la que cancela la reserva, y yo en principio voy a ir porque no creo que haya problema, ¿tengo derecho a compensación o simplemente reintegrándome el total ya estamos en paz?
Pues en principio la cancelación da lugar a derecho al reembolso. Esa cancelación de la empresa, si tiene una justificación relacionada con el coronavirus, pues el artículo 36 se interpreta en el sentido uno y otro, ¿no? Es decir, si tiene que ver con el coronavirus esa cancelación, pues es que el servicio no se puede prestar y no hay obligación de prestarlo. Por tanto, la empresa tiene que proceder al reembolso, ¿no?, a la cancelación. Otra cosa sería si la empresa, de alguna manera, voluntariamente, pues y no relacionado con el coronavirus, hace esa cancelación. Aquí habría que ver qué efectos posibles pudiera tener la cancelación, que deben estar registrados en el contrato, y si eso causara algún perjuicio adicional, pues cabría la posibilidad de reclamar indemnización. Pero ojo, ya estamos hablando de una interpretación judicial y habría que justificar ese posible daño que genera la cancelación, no relacionada con coronavirus, y exigirlo.
No es comparable, porque la verdad es que el verano es otra cosa en cuanto a volumen, pero hemos tenido ya una pequeña experiencia, ¿no?, con las vacaciones de Semana Santa, ¿no? Ha habido muchos casos también así, ¿no?
Y desastrosa, ha sido absolutamente desastrosa, ¿no? Quizás el aspecto más negativo desde el punto de vista del consumo, ¿no?, de la crisis del coronavirus ha sido pues miles de cancelaciones de viajes relacionados con la Semana Santa y la falta de devolución a estas fechas todavía de esos viajes. Y aquí hay que señalar a las compañías aéreas que son claramente responsables de esas circunstancias. Para que los oyentes se hagan una idea, en OCU hemos tramitado alrededor de unas 19.000 consultas y reclamaciones relacionadas con coronavirus durante todo este periodo, desde el 14 de marzo hasta la actualidad prácticamente. De ella, aproximadamente el 35% se corresponden con reclamaciones con las compañías aéreas por la cancelación de viajes que todavía no han pagado. Y además tienen esa obligación clara de pagar esos billetes. No lo dice la ley española, lo dice el reglamento europeo, que es de aplicación directa. Tienen que pagar cuando una compañía cancela unilateralmente o por la circunstancia que sea el vuelo, tenía obligación de reembolso del billete, no de compensación, sino de reembolso del billete al consumidor que lo ha pagado, ¿no? Pues esto no se ha producido, lamentablemente. La administración se muestra incapaz de hacer cumplir la ley y hay miles de reclamaciones por estos reintegros que no se han hecho. Y además han incumplido también su obligación de informar adecuadamente a los consumidores. Y es que les decían que el consumidor no tenía derecho a reembolso y que solo había un bono que era obligatorio, cuando no es cierto, es mentira. El bono siempre es voluntario, así lo ha dejado clarísimo la ley española y también la recomendación europea, donde establece claramente el carácter voluntario de ese bono, ¿no? Así difícilmente se va a recuperar la confianza en los consumidores. Lamentablemente ha sido una mala experiencia la Semana Santa. Y esta mala información, por ejemplo, ha llegado a la amenaza, todavía amenaza, del Ministerio de Consumo de llevar a los tribunales a las compañías aéreas para que respeten los derechos de los consumidores. Nosotros, Enrique, queremos que esa amenaza se convierta en realidad.
Enrique García, pues muchas gracias por la asesoría y habrá que estar muy atento este verano a ver qué pasa con las vacaciones. Gracias, Enrique.
Le deseamos lo primero a todos un verano con salud y con pocos problemas. En todo caso, aquí estaremos para resolverlo. Un placer, como siempre.
Gracias.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes, llega el momento de sentarnos en la butaca más cómoda que tengamos para ir al cine con Jerónimo José Martín. Jero, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, vamos a conocer los estrenos más importantes de esta semana y empezamos con una comedia española, Superagente McKay.
Acepta el traslado o si no te quedarás sin trabajo.
Precisamente usted está aquí para que no pasen demasiadas cosas.
Problemas van a tener los que no cumplan las normas estando ya allí cerca.
Ok, McKay, te copio. ¿Dónde son los refuerzos?
Ok, McKay, te copio.
Lo del hero de Bonnie Tyler va con segundas.
Sí, bueno, ya, de ironía, como todo en la película. Ten en cuenta que empieza con un sueño, en plan Pepe y Red, ¿te acuerdas? Bienvenido, sí. Mr. Marshall, que sonaba, él soñaba con ser sheriff, y entraba en la taberna guachi, 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 pues aquí es, en plan arma letal, nada menos que Leo Harlan, te puedes imaginar, ¿no? Él, que es un policía local de Carabanchel aquí, que le destinan a Estepona después de machacar un partido Madrid-Barça. Por su exceso de celo, digamos, ¿no? Y entonces ahí forma pareja, lo que se llama un buddy movie. Lo que pasa es que no con un policía, sino con un vividor que interpreta a Jordi Sánchez, que le pone al día de todos los líos que hay en Estepona, incluida la mafia rusa. Está por ahí también la hija del policía, con lo cual hay un cierto drama que enriquece esta peli, que ha dirigido Alfonso Sánchez, que es uno de los compadres, es el cabeza y el culebra, pues es el cabeza que lleva ya 4 películas como director: El mundo es nuestro, El mundo es suyo, Para toda la muerte y Superagente McKay. Es divertido, quizá como hemos visto tantas buddy movies y hay muchos homenajes también a Jungla de Cristal y... Pues bueno, quizá nos hubiese hecho más gracia otra vez. A mí me gustó más como película El mejor verano de mi vida. Pero es que me hace muchísima gracia Leo Harlan. Y luego, como siempre, la comedia tiene momentos dramáticos muy interesantes, está bien rodada, creo que la gente se lo va a pasar muy bien. Y he tenido la suerte de entrevistarlo esta semana y conveníamos en una cosa. Y es que cuanto más local es una historia, más universal es. Porque la conocen muy bien, la encarnan muy bien y todo el mundo, todo tiene policías fondones y celosos de su... excesivamente celosos de su misión, como el personaje que interpreta Leo Harlan, McKay.
Bueno, McKay, tiene pinta de que está para pasar un rato y echar una risa muy bien, ¿no? Porque el reparto Leo Harlan, Jordi Sánchez, sí. Silvia Abril...
Sí, y además no se pasan nunca de rosca, con lo cual es una película prácticamente familiar, lo cual es muy bueno que todos los veranos, y en general estaría muy bien que todas las semanas hubiese películas para toda la familia, y comedias de estas gratas, que luego son las que dan más taquilla en todo el año, o sea que Bueno, está pues, muy bien, la verdad.
Si te ha gustado, vamos a por la segunda peli. Esta ha tenido muy buenas críticas, La familia que tú eliges.
Andas por ahí con un chico con síndrome de Down.
Mientras tú hacías papeleo, nosotros vivíamos.
Te voy a regalar todos mis deseos para mi cumpleaños.
Los amigos son la familia que escogemos.
¿Compartes estas buenas críticas que ha tenido?
Sí, sin duda. Le han puesto este título en la contracorriente. Porque claro, el título original era El halcón de mantequilla de cacahuete. Que es como se quiere llamar el protagonista cuando triunfe como luchador de wrestling. ¿Sabes lo que es el wrestling? Esto, que se pegan trastazos y
lo
tal.
Del pressing catch, eso, este famoso.
Sí, esto, el pressing catch, esto es, ¿no?
Vale.
Entonces es un chavalín que tiene síndrome de Down, un tío genial, muy bien interpretado por Thad Goshagen, que él mismo tiene síndrome de Down, que la han abandonado, le atienden ahí en una residencia, un anciano. Y una chica que la interpreta muy bien de nuevo, Dakota Johnson, después de haberla visto recientemente en Personal Assistant.
¿Te gusta
nuevo,
a ti Dakota
muy simpática.
Johnson, ¿eh?
No, hasta estas películas no.
Es que la semana pasada decías que estaba muy bien.
Sí,
a decir
en Personal
que está muy
Assistant.
Bien.
Porque es que se ha convertido en una actriz muy entrañable. Vamos, es capaz de mostrar ese lado de su interpretación. Entrañable, cercana, divertida, gansa. Y entonces él huye en un momento dado y vive una aventura en plan Huckleberry Finn o Tom Sawyer, nada menos con Shia LaBeouf, que es otro de... está por ahí viviendo a su aire. Y entonces se han hecho muy amigos. De hecho, ellos se entregaron en la ceremonia del Oscar, uno de los Oscars, y es una aventura de estas buscando una supuesta escuela de wrestling a donde lleva al chaval este. Muy interesante, un debut de Taylor Nilsson y Mike Schwartz, muy en la línea de Pequeña Miss Sunshine. Es este tipo de tragicomedias indies tan agradables que de vez en cuando nos regalan en Estados Unidos, con toques a lo Rayman, a lo Campeones, por supuesto, y con una autenticidad enorme de un chaval con síndrome de Down que, claro, ya tiene suerte de vivir porque tantas veces los síndromes de Down son abortados en todo el mundo, ¿no? Y luego vemos la humanidad en películas como esta o como en Campeones, ¿no?
Llevamos dos pelis y las dos te gustan. Vamos a por la tercera. También se ha estrenado La amabilidad de los extraños.
Pues mira, esta me gusta, aunque me hubiese gustado más, porque
o sea,
admiro
que
muchísimo...
A priori era de las que tenía que tener mejor nota,
sí.
¿No?
Esto es, sí. De hecho, se estrena en streaming probablemente por eso. Es lo último de Lone Scherfig, que es una directora danesa sensacional que dirigió la primera película Dogma, 95, que en mi opinión es la mejor de todos los Dogmas, que es italiano para principiantes. Luego ha hecho su mejor historia, An Education, buenas pelis, pero es un poquito irregular. Y aquí ha hecho un planteamiento atractivísimo, porque es un grupo de historias entrecruzadas en que acaban en Nueva York en la calle, como si fuesen homeless. Y claro, una de esas historias es la de una chica que interpreta a Zoe Kazan, que es una de las musas del cine independiente americano, nieta de Elia Kazan, que huye de su casa con dos niños, y precisamente su marido en un pueblo es el policía local, pues un maltratador, ¿no? ¿Y qué encuentra en la ciudad? ¿La agresividad y la violencia? Sí, en parte sí, pero también la amabilidad de los extraños. Entre ellos de una chica que es enfermera y que tiene en una iglesia una iniciativa de acogida social con su grupo de atención. Hay por ahí también otro chaval fronterizo. Tenía elementos muy buenos para hacer algo parecido, que yo creo que es lo que tenía en la cabeza. Me encantaría entrevistarla por esta película. Aquel clásico de Frank Capra, Vive como quieras. Era una familia de estas donde se acogía ya todo el mundo y todo el mundo hacía experimentos en el sótano. Va en esa línea y se agradece muchísimo esa mirada optimista sobre la bondad humana. O sea, es una fábula moral indie bastante buena contra el maltrato machista, por supuesto, con una aportación francesa que es Tahar en Rahim, que es un actor estupendo y que aquí hace un modelo masculino que me ha gustado muchísimo. O sea que muy bien, es una peli interesante. Lo que pasa es que el guion es un poquito irregular, pero creo que es una buena peli también para animarse en estos días.
Bueno, llevamos tres y de momento las tres aprueban. Vamos con la cuarta, Charlize Theron, La vieja guardia.
Lidero un grupo de soldados con unas habilidades poco comunes. ¿Y sois los buenos o los malos?
Depende del siglo.
Entonces nunca morimos.
Que sigamos viviendo no significa que no nos quememos.
Esta me da que es para quien le guste, ¿no? Para quien
sí,
le guste
esta,
la acción.
Esta me ha decepcionado un poquito, porque claro, admiro muchísimo a Charlize Theron, incluso como actriz de acción. He tenido la suerte de entrevistarla dos veces y me gustó muchísimo en Mad Max, Furia en la carretera. Pero ella ha cogido aquí una historia ahora que es rescatar todo el tema este de los inmortales, ¿no? Como si fuesen superhéroes y superheroínas que a lo largo de los siglos han arreglado el mundo, ¿no? Entonces aquí se los coge, le ha dirigido Gina Prince, Bitterwood, que no tiene muy buenas pelis. La vida secreta de las abejas es la principal. Y entonces ha hecho un cóctel muy convencional en digamos, en las peleas, historia, rescate de una chica, que la chica tiene un papel interesante, es buena, pero luego es como muy tosca en todo lo demás. Ella se declara atea, la chica es creyente, pero es todo como muy tosco. Hay concesiones a lo políticamente correcto, que si pareja de gays, que si todo así como metido todo en un cóctel que no está del todo bien mezclado, y que ves que los personajes son, digamos, bastante artificiosos. Eso sí, quien si solo busque tortas y tiroteos y tal, está suficientemente bien, pero no era demasiado original. Yo creo que todos esperábamos un poquito que fuese más cercana Mad Max, Furia en la carretera, pero se ha quedado en un... Quizá es porque la adaptación de una novela gráfica de Leandro Fernández y Greg Rucha, y las novelas gráficas, algunas de ellas tienden a esquematizar demasiado los personajes. Puede ser que sea ese el problema.
Bueno, la siguiente película, pues la versión renovada de un clásico, Scooby-Doo.
Soy Fred, y ella es Velma.
Hola.
Y ella, Daphne.
Hola.
Yo soy Shaggy, y él es Scooby-Doo.
Encantado de conoceros.
Muy bien, chicos, ¿qué es lo próximo para Misterios S.A.?
¿Que han abducido a Shaggy y a Scooby?
Pues ya lo ves, por
esto
dónde
ya
van
se
los
hace
tiros,
periódicamente, ¿no? Claro. Cada X tiempo hacemos una.
Sin mucha fortuna, por cierto, porque todos recordamos la serie de Hanna-Barbera, que no es una mujer, sino eran William Hanna y Joseph Barbera, de 1965 a 2004. Pero luego las versiones que hubo en cine así de acción real no fueron demasiado buenas. Aquí lo ha cogido un experto, porque ha hecho un montón de adaptaciones para televisión de esos y de otros personajes de Hanna-Barbera y de los Looney Tunes de Warner. Se llama Tony Schiavone, pero regular. La verdad es que... Te echas unas risas, para los niños les va a gustar, que eso siempre es bueno, poder tener películas para llevar a los chavales, pero le falta un poco de ritmo, de gracia, y lo mejor son los malos, porque el malo es Pierre Nodoyuna y su perro Patán, que los que veíamos los autos locos nos encanta. Y entonces, bueno, tienen gracia y sobre todo el modo de reír de Patán, que es divertidísimo. Pero es regular. Me ha gustado casi más una película china que se llama La Serpiente Blanca, cuyo guión es muy confuso, pero es preciosa de puesta en escena. Es muy mitológica y tal así, pero quien quiera arriesgar que le guste la animación un poquito más adulta, La Serpiente Blanca, que está en streaming, no está en salas, es bastante buena.
Y vamos a terminar con la película de 13, que es un peliculón, ¿eh? Huracán Carter. Muy bien elegido esta semana, ¿eh?
Sí, hombre, ponemos
gran película.
Dos películas seguidas de Denzel Washington, dos peliculones. Yo destacaría Huracán Carter. Estamos escuchando la versión de la historia de este boxeador injustamente condenado por un homicidio en 1967 y que no sale hasta 1985. Y esta es la canción que le dedica Bob Dylan, nada menos, ¿no? Le dirigió la película Norman Jevonson en el calor de la noche, el violinista en el tejado, Hechizo de luna... Y luego, para el que no se canse de Denzel Washington y quiera disfrutarlo más, pues ponemos Antoine Fisher, que la dirigió él mismo. Es una buena película protagonizada y dirigida por él. Y si le gusta otra cosa, pues el domingo tenemos una de Marisol, que yo, a mí, el vintage este de Volver a Marisol.
Eso
y a mi
muy
infancia
bonito,
me gusta.
Pero...
Ha llegado un ángel, que sí. Sobre todo que me sé todas las canciones de cuando niño. He llorado con ella, no te digo. Y luego El Sargento Negro el domingo por la noche. A las 6 de la tarde. Otro clásico de John Ford, con lo cual una buena propuesta, aparte de otras que tenemos. Pero la de Denzel Washington, Huracán Carter, es muy buena película.
Sí, no, la propuesta de 13 es espectacular esta semana con esas tres películas que nos acabas de contar, la doble sesión de Denzel Washington, por otro lado la peli de Marisol y luego una de John Ford, hay para todos.
Cubrimos, incluso tenemos luego por ahí algunas de estas de buen reparto, que diría Herrera, que le gustan mucho las de buen reparto, y mueva así la mano, ¿no? O sea, calla bofetadas, ¿no? O sea, Jackie Chan, en fin, Jean-Claude Van Damme, tenemos de todo en 13 tuve.
Gracias, Jero. Hasta la semana
Gracias
que viene.
Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Y todos los viernes, más o menos hasta ahora, después del cine, Julio César Herrero se pasa por aquí para contarnos una historia que da que pensar. ¿Qué tal, Julio?
Hola, muy buena, Rubén. Qué bien, ya estás tú. Pues mira, la historia es la de Malak. Malak es una niña marroquí. Tiene 11 años. Y ella vive en Melilla, junto con su familia. Hace unos meses se fue a Nador para estar con el resto de la familia. Con tan mala suerte que la familia quedó bloqueada en esa ciudad marroquí por el cierre fronterizo, concretamente el día 13 de marzo que decretaron las autoridades marroquíes, pues por el coronavirus. Y Malak ha escrito una carta. Malak es diabética y ella dice que necesita insulinas y controles médicos. Cuenta: se me han pasado las citas de revisiones de riñones, ojos y vacunas. En Marruecos también hay insulinas, pero no son las mismas y producen otros efectos. Y aunque hubiera de la misma marca, no las podríamos pagar. Necesito sensores que utilizo uno cada dos semanas, agujas que uso siete cada día y tiritas que dependen de cada bajada y subida, pero aquí están demasiado caras y no tenemos ingresos. El caso es que a Malak le exigen, si quiere volver a Melilla, ir por Francia y pagar el análisis del COVID-19 cuando no tenemos dinero ni para comer. Dice Malak que le manda esta carta a las autoridades de Melilla por medio del periódico Melilla Hoy, que quiere volver a su vida, a mi casa y con mis amigos. Ya no se puede aguantar más. Llevo 11 años en Melilla y nunca me he quedado más de un mes fuera de la ciudad. Malak está en Nador y ella vive en Melilla, a 16 kilómetros de otro mundo.
Pues no está mal darle una vuelta a este tema, ¿verdad?
Convendría.
Gracias, Julio.
Adiós, cuídate.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Noticia importante, noticia que adelanta la cadena COPE en el partidazo con Antonio Ruiz. Hola Antonio, muy buena.
La sede del estadio de Atatürk de Estambul, asignada para albergar la final de la Champions este año, podría caerse y ser reemplazada por otra. Ahora la UEFA se prepara para encontrar otra sede y parece ganar terreno Lisboa.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Nuevos tiempos, nuevos descuentos. En las segundas rebajas del Corte Inglés ahora tienes un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda y deporte. Sí, adicional. Tienes un 20% de descuento que se suma a los descuentos.